Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Entrevista de la semana se la dedicamos a Grupo LAR, empresa española con más de 50 años de historia, propiedad de la familia Pereda, invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de los segmentos con 5.000 millones de activos bajo gestión. Como promotora, actualmente está presente en 5 países y en los últimos 10 años ha entregado 13.200 viviendas. 2024 ha sido un año muy relevante para Grupo LAR, con hitos importantes como la OPA conjunta sobre LAR España, las alianzas con BlackRock para el proyecto de María de Molina 50 o con Weston para invertir en hoteles Select Selby. La verdad es que Grupo LAR en España quiere crecer en 3 segmentos, Flex Living, hoteles y logística. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Peña, que es CEO Living en Grupo LAR. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Meli. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
Bueno, pues un placer para nosotros. Está diciendo un poco pues todos los hitos conseguidos en 2024. ¿Qué balance hacéis del año, de este año pasado, ¿no?, por parte de la compañía?
Pues la verdad es que 2024 para nosotros ha sido un año fantástico, ¿no? No puedo decir el mejor porque nosotros tenemos ya 55 años y 55 son muchos años, pero desde luego uno de los mejores hasta donde nos llega la memoria, ¿no? Operacionalmente, en todos los activos, nosotros tenemos una cartera ahora mismo bajo gestión, pues de unos 4.500 millones de euros bajo gestión, con muchísimos asset class, y yo me atrevo a decir que nos ha ido muy bien en todo. Es decir, operativamente vendemos bien viviendas, alquilamos bien nuestros parques logísticos, están funcionando bien, los centros comerciales estupendamente. La verdad es que operativamente ha sido un buen año. Por dar alguna cifra, nosotros viviendas vendidas, build to sell, hemos entregado 1.372 unidades. Eso habría que sumar otras 400 de build to rent, ¿no? O sea, de las que hemos destinado no a vender sino a alquilar, o sea que prácticamente 2.000 viviendas, que es una cifra pues interesante. Pero yo creo que el año para nosotros ha venido marcado pues por las operaciones que tú comentabas, ¿no? Primero la OPA conjuntamente con Hines sobre LAR España, que es la compañía que nosotros fundamos, que además, como ya se ha visto en prensa, pues el día para mitad de febrero vamos a acabar el squeeze out para hacer una exclusión y sacarla de bolsa. Pero ha sido una operación que nosotros creemos que es una operación fantástica pues para los accionistas de LAR España, para Hines, nuestro socio, y para nosotros, y que además da el pistoletazo de salida pues al punto de inflexión que estamos viendo en el retail en España, ¿no? Una vez más hemos tratado de ser pues los primeros, ¿no?, en este caso en retail, en adelantarnos al mercado, y creemos que lo hemos conseguido. Esa operación ha sido muy relevante este año, y por supuesto pues la que es la operación de residencial, yo creo que la más grande, para mí la más importante, ¿no?, pero eso es subjetivo. Pues luego es objetivo que es la más grande como operación individual que se está haciendo ahora en España residencial, en un único edificio, transformación de oficinas a residencial en María de Molina, que son es una operación de unos 500 millones de euros en ventas aproximadamente, algo más. Y sobre todo para nosotros lo más importante de esta operación es que es nuestra primera alianza estratégica con BlackRock, que es pues la mayor gestora de fondos del mundo, ¿no? Desde luego para Grupo LAR es una noticia fantástica, porque es el mejor socio que se puede tener. Pero yo creo que es una noticia buena, yo diría, para España, en el sentido de que el mayor gestor de fondos, uno de los mayores inversores del mundo, de los más avezados, pues ha aterrizado en España en el mercado inmobiliario, que hasta ahora la verdad es que tenían muy pocas cosas, ¿no? Yo creo que es una cosa a celebrar que fondos de la importancia de BlackRock pues quieran trabajar en España, y en este caso, como es con Grupo LAR, pues todavía mejor.
Uh-huh. Bueno, hablas de este proyecto, ¿no?, de María de Molina. Es uno de los desarrollos más destacados de 2024, está claro, pero nos has contado un poquito qué representa para el Grupo LAR, pero ¿en qué punto está ahora mismo?
Sí, o sea, el proyecto, es un edificio que eran las antiguas oficinas centrales de la Hacienda Española, un edificio de oficinas, como decía. Hemos tenido un concurso un tanto controvertido, ¿no?, porque había alguno de los licitadores que se enfadó porque no ganó, y entonces estaba en su derecho de pleitear y demás, pero bueno, eso ya está prácticamente anulado. Y entonces la fase en la que está es, hemos empezado los trabajos, ahora mismo estamos haciendo el desmantelamiento interior del edificio, de manera que ya estamos trabajando dentro, y cualquier persona que pase alrededor del edificio va a ver que ya hay vallas y camiones y elevadores, en fin, que estamos con los trabajos en marcha. Y la licencia general de los trabajos esperamos tenerla. Nunca, las licencias siempre es complicado, pero yo creo que a lo largo del mes de febrero vamos a tener licencia para empezar trabajos mucho más pesados, no solo el desmantelamiento del edificio. Por lo tanto, a nivel de obra vamos por delante de lo que pensábamos, y luego lo que también puedo contar, no es ningún secreto, nosotros hemos empezado a precomercializar, porque hasta que no tengamos licencia no podemos firmar contratos, pero sí podemos firmar reservas. Y entonces la realidad es que no hemos hecho, o sea, no hemos salido al mercado, también es verdad que esta no es una promoción tradicional, ¿no? No hemos salido al mercado de una manera abierta, pero la precomercialización que estamos haciendo ha sido principalmente con clientes referenciados, entiendo por clientes referenciados, pues personas que nos han llamado directamente a nosotros, y también dado que nuestro banco financiador es el Banco de Santander, financia la operación, que también la financiación está totalmente firmada, pues hemos hecho una acción con clientes de banca privada del Santander y hemos empezado a hacer reservas. Y la verdad es que va mucho, mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Estamos vendiendo muy bien, estamos en esa fase, los promotores que me escuchen seguro que están familiarizados, en las que estamos un poco preocupados por si nos hemos equivocado con el precio, ¿no? Y entonces, bueno, pues como vamos vendiendo bien, pues oye, hemos incrementado un poco los precios y estamos muy contentos porque no solo estamos cumpliendo nuestras expectativas, sino que las estamos rebasando y estamos encantados.
¿Qué guía de precios ahora mismo hay ahí en esa zona?
Pues, no, fíjate, estamos hablando de un edificio de 20 plantas, entonces la horquilla de precios ya no en la zona, en el edificio, es muy variada, porque el edificio tiene, al tener 20 alturas, pues es como si tuviera tres lonchas, ¿no? Entonces tienes la loncha que va hasta la planta 8, que está a la altura de los edificios colindantes y por lo tanto no tiene vistas, y ahí estamos haciendo pues apartamentos más pequeñitos que no tienen vistas, y bueno, pues ahí la media está en unos 8.000 euros el metro, más o menos, ¿no? Luego tienes una segunda loncha, me voy a la tercera loncha son las dos, tres plantas superiores. Claro, edificios residenciales en Madrid, además en María de Molina, que es un punto alto dentro de Madrid, que Madrid tampoco es Santander, ¿no? Pero bueno, que tiene puntos altos, pues las tres últimas plantas, no hay edificio en Madrid con esas vistas, ¿no? Tú cuando miras, no es que tengas vistas, es que es como un plano, ¿no? O sea, es un plano de Madrid, lo ves todo y tal, dependiendo de la orientación. Claro, estamos hablando pues de otros precios, ¿no? Por lo tanto, y luego está pues la loncha de medio, que digamos desde la planta 8 hasta la 17, pues tienes vistas, dependiendo de la altura, la orientación, pero claro, la fachada del edificio se va a renovar entera, cristal, vistas, sí.
Bueno, pues la verdad es que es un proyecto bastante interesante. Antes en la introducción decía, Miguel Ángel, que estáis poniendo el foco también en hoteles. Y de hecho habéis anunciado una alianza estratégica con Westmont Hospitality para desarrollar hoteles Select Service. ¿Qué oportunidades veis en este sector y cómo se posicionará Grupo LAR?
Sí, nosotros hemos firmado una alianza con Westmont. Westmont es... los dos mayores TPOs del mundo, y por TPOs hay que entender operadores de hoteles que funcionan con distintas marcas. Es decir, uh-huh. Ellos son operadores que pueden usar la marca Marriott o marca, en fin. Entonces, los dos, yo diría que los dos más importantes del mundo son Highgate y Westmont, ¿no? Y nosotros hemos cerrado una alianza estratégica con Westmont porque nosotros en Grupo Lar somos conscientes de nuestras limitaciones. Entonces, pues nosotros conocemos muy bien el mercado español, sabemos desarrollar, sabemos operar muchos activos, pero los hoteles es un segmento pues en el que tenemos experiencia. El NH Abascal lo hemos hecho nosotros, vaya, pero la operar hoteles es una cosa compleja. Entonces, por eso hemos decidido aunar fuerzas con Westmont, que es uno de los mejores operadores del mundo, con muchísima experiencia en España, porque, por ejemplo, ellos hicieron, o sea, Roommate lo compraron ellos, ¿no? Entonces conocen el mercado español, tienen una buena implantación, un fantástico equipo, y entonces, bueno, pues nosotros creemos que hay una oportunidad de desarrollar hoteles de limited service, que ahora explicaré un poco lo que es, para muchos oyentes seguro que lo saben, pero bueno, yo lo explicaré un poco, y entonces pues nosotros somos capaces de encontrar las parcelas, de hacer el diseño del edificio, y Westmont es capaz de operarlo, ¿no? Entonces yo creo que cada uno aportamos nuestra parte. El mundo del hotel, simplificándolo mucho, y otra vez volviendo a los oyentes, si hay algún oyente que sabe de hoteles, pues a lo mejor se le eriza la piel cuando diga esto, pero simplificando mucho, se ha partido por la mitad, ¿no? Y empezamos a ver pues muchos hoteles en el segmento alto, pues lo que estamos viendo en Madrid, ¿no? En Canalejas y más, unos hoteles fantásticos, donde ya empiezas a ver algo que en Madrid era impensable hace unos años, ¿no? De habitaciones por encima de los 1.000 euros la noche, ¿no? Que eso, pues hace, si mi abuelo viera esto, pues se volvería a morir, ¿no? Entonces, yo digo que se ha partido por la mitad porque tienes un segmento de lujo que tiene mucha demanda y funciona muy bien, y luego hay otro segmento que, bueno, pues que, oye, que es más limitado en precio, donde la gente busca pues un hotel con una buena habitación, una buena cama, una almohada que funcione, y una ducha con presión, pero no quiere más alharacas, o sea, quiere algo donde pueda estar, en una ubicación pues que a lo mejor no es el centro de la ciudad, pero está bien comunicada, y consigue un precio razonable, ¿no? Entonces,
sí, bueno, que no necesita más amenities, ¿no?, de lo que es, pues, para dormir y bueno, cafetería y poco más, ¿no?
Yo creo que todos los que viajamos muchas veces dices, voy a coger el desayuno en el hotel, si me cobran 50 euros por desayunar, me desayuno en la cafetería, de lo que sea. A lo que me refiero es un producto de calidad, pero que, claro, son hoteles muy que hay que hacerlos desde cero, ¿no? Porque requieren pues una ocupación de los espacios, compactar las cosas, y es muy difícil pues hoteles existentes hacerlos eficientes. Por eso creemos que hay que hacerlo desde cero. Entonces aquí pues estamos encontrando capital interesado en esta red de hoteles, que insisto, estamos hablando de un producto de calidad, pero poniendo el dinero donde es necesario. Y además, bueno, pues evitaremos los centros urbanos, porque ahora, luego me preguntará seguro, ¿no? Pero ahora pues tenemos algunos políticos están a la caza y captura de cualquier cosa que huela a turismo, ¿no? Lo cual es increíble, ir contra el 15% de nuestro PIB, pero bueno, hay gente para todo. Y lo cierto es que nosotros creemos que este es un segmento que en España está por desarrollar, y estamos trabajando en él con el que creemos que es el mejor socio que podemos tener.
¿Ya tenéis parcelas? Me decías, vais a habitar el centro, pero ¿ya tenéis parcelas donde más o menos puedas decirnos algo?
Tenemos.
¿Avanzarnos?
No debo todavía, tendré que venir otro día, pero tenemos. En Madrid tenemos varias.
Bueno, además, habéis mostrado un gran interés por Flex Living, las residencias de estudiantes, segmentos que están creciendo muy rápidamente en el mercado. ¿Qué estrategia estáis adoptando para estos segmentos emergentes?
Bueno, el Flex Living es una consecuencia lógica en determinadas ciudades de la situación que estamos viviendo con la vivienda, ¿no? Y digo que es una consecuencia lógica por dos motivos. Es decir, uno, porque la gente más joven, que es para la que está orientada este producto de Flex Living, lo que busca es flexibilidad. Busca no atarse a un contrato largo, poder entrar y salir. Es decir, entonces de ahí el Flex, ¿no? Bueno, se llama Flex Living o Co-Living. Hay muchos nombres, cada uno lo llama de una manera. Entonces yo creo que esto se adapta muy bien pues a determinados segmentos de la población, pues oye, estudiantes que están terminando un posgrado, gente que está empezando, que se cambia de ciudad. Es una buena solución que tiene sentido, y que además tampoco estamos descubriendo la Coca-Cola aquí, porque esto que se inventó en California hace muchos años, pues lo hay en muchos países de Europa, ¿no? Y luego, adicionalmente, esto entra en resonancia pues con el problema de vivienda que tenemos en ciudades como Madrid, ¿no? Con una falta de vivienda atroz, y que la gente tiene verdaderos problemas, pues es una solución simpática, ¿no? Entonces, si me centro en Grupo Lar, nosotros ya estamos terminando nuestro primer Flex Living en Málaga. Si todo va bien, entrará en operación pues a ver si llegamos a antes del verano, ¿no? Julio, y si no, pues será septiembre. Este primer Flex Living, que está en el Parque Tecnológico de Málaga, donde hay 22.000 empleados y un problema habitacional tremendo, pues sabemos que va a funcionar muy bien. Y lo que nos ha servido es para aprender, porque no olvidemos, hablamos ya de co-living o de Flex Living como si fuese una cosa, oye, en España hay muy poquitos en marcha, ¿no? Y con un poco de expresión, pues lo que ha hecho Greystar con Vicasa, o lo que ha hecho Bain con Node, que además ahora se acaban de juntar, y pues bueno, pues ahí es donde vemos los primeros, ¿no? Es verdad que nosotros no vemos tanto ese concepto que tienen ellos de macroproyectos de 800 unidades. Nosotros, para crear comunidad, creemos que tienen que ser más pequeños. Bueno, entonces en este proyecto de Málaga que abrimos ahora hemos aprendido mucho. Ya lo que queremos hacer es extender ese negocio e invertir mucho más. Tenemos también algunas parcelas en Madrid que, si todo va como nosotros esperamos, empezaremos a desarrollar el año que viene. Pero es verdad que aquí ahora mismo estamos en negociaciones con algún socio de equity para hacer crecer el negocio y que sea eficiente. Pero si todo va, y esperamos que sí, este es uno de los grandes objetivos para nosotros este año, esperamos incrementar y mucho nuestra cartera de Flex Living.
Vamos a hablar también de la vivienda en alquiler, ¿no? También habéis mencionado vuestro interés en continuar invirtiendo en vivienda en alquiler, pero el mercado está muy pendiente de las condiciones regulatorias. ¿Qué cambio esperáis y cómo afectarán a vuestros planes de gestionar una cartera de 5.000 viviendas en alquiler?
O sea, es evidente que, o sea, nosotros tenemos, efectivamente, tenemos un negocio de vivienda en alquiler en el que apuntamos a 5.000 viviendas. Ahora mismo estamos más o menos a mitad de camino, porque hemos parado, como tantos, como muchos de nuestros competidores, pues hemos parado de invertir, ¿no? Tú hablabas de la situación regulatoria. O sea, el parón de la inversión en vivienda en alquiler en España tiene que ver con la parte regulatoria, iré para allá, pero sobre todo tiene que ver con los retornos. Es decir, el negocio en alquiler, por mucho que alguno de estos políticos irresponsables nos venda los fondos buitre y todas estas tonterías, la realidad es que es un mercado de márgenes muy estrechos, ¿no? Entonces, en el momento en el que los tipos de interés comienzan a subir, pues es un negocio que se pone muy cuesta arriba, porque la deuda se te come por los pies. Entonces, ahora, al albor de la bajada de tipos, que por cierto ya veremos si siguen bajando o no, porque la inflación está repuntando y hay que ver qué pasa ahí, pero si los tipos siguen bajando y, hombre, y los bonos no siguen subiendo, pues volveremos a ver inversión en vivienda en alquiler, ¿no? De hecho, ha habido una operación hace poquito. Bueno, yo esta mañana he estado desayunando con una de las personas que más sabe de inmobiliario en este país, que es Esther Escapa de AXA, y Esther ha cerrado una operación de venta de activos en alquiler la semana pasada, ¿no? O sea, que algo de vida hay en el mercado. La regulación es otro problema, o sea, ya no solo los retornos que cualquier inversor te van a exigir, que en este caso son muy pequeños y que no llegan, y por ahí sí sale el flex y no sale la vivienda en alquiler tradicional, y hay un tema regulatorio que lo que hay es una fiesta campera, ¿no? Porque cada día cuentan una cosa diferente, que luego no lo hacen. Bueno, es un poco, pues con honrosas excepciones, uno de los problemas que tenemos ahora en España, y es que pues tenemos los políticos que tenemos, con honrosas excepciones que las hay, pues es gente con muy poca preparación, con una visión cortoplacista tremenda, y que además tienen en la mesa una bomba de relojería, que es la falta de vivienda en España, y no solo están mostrando incapaces de resolverlo o incluso de plantear propuestas razonables, sino que no están buscando una solución, están buscando hacer política con el problema, ¿no? Y entonces cada vez es mayor. Pero bueno, eso luego, si quieres, comentamos un poquito.
¿Cuántas viviendas tenéis en gestión actualmente en alquiler?
2.000 aproximadamente. Hemos parado, seguimos con el objetivo de llegar a 5.000 con Primonial, que es nuestro socio, pero ahora mismo llevamos sin invertir un año y pico, casi dos.
Bueno, Grupo LAR siempre ha apostado por la diversificación y las alianzas estratégicas como motor de crecimiento. ¿Qué otros sectores o mercados crees que serán clave para Grupo LAR en el futuro?
Bueno, nosotros, como decía al principio, claro, con la cartera que tenemos prácticamente de todo, ¿no? Tenemos vivienda en alquiler, en venta, retail, logístico, salud, flex. Si me preguntas qué vemos y qué estamos mirando, pues mira, claramente va a haber y ya hay oportunidades en oficinas, ¿no? Las oficinas son un poco como pasó con el retail, pues ahora están muy demonizadas, ¿no? Porque ya nadie va a volver a la oficina y todo el mundo va a trabajar desde casa en pijama y todo esto, pero no es así, ¿no? Y yo creo que pues la situación de mercado ha hecho que pasen algunas barbaridades. Pero es verdad que yo creo que ahí va a haber oportunidades. Estamos muy pendientes. Nosotros ahora no tenemos oficinas en nuestro portfolio, pero no es menos cierto que a lo largo de nuestra historia hemos desarrollado 900.000 metros cuadrados de oficinas. O sea que tenemos mucha experiencia. Y oficinas es un sector a mirar muy de cerca. Y hay grandes players en el mercado que por supuesto, pues lo saben, ¿no? Yo creo que hay otro asunto del que hablamos mucho y a lo mejor un día tendrías que hacer un debate para ver si todos nos ponemos de acuerdo en de qué es de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la vivienda asequible. Pero bueno, más que de la vivienda asequible, porque la vivienda asequible es la vivienda que la gente que puede pagar, ¿no? Y entonces, lo que tenemos en España es un problema de falta de vivienda que hay que arreglar. Y eso se arregla con más vivienda, ¿no? No sé si asequible o no, porque la asequibilidad la traerá el que suba la oferta. Pero ahí, que hay, pues, hemos visto algunas acciones exitosas en el mercado, pues como el Plan Metropolia en Barcelona, el Plan Vive en Madrid, que están funcionando bien, con sus cosas, pero funcionando bien. Y lo que vemos es mucha gente queriendo, pues, poner iniciativas en el mercado, algunas más pensadas, otras menos, pero aquí hay otra oportunidad, es decir, en las oficinas, en la vivienda asequible, insisto, sea lo que sea eso. Y luego hay otros sectores, pero que ya son muy de nicho, ¿no? Yo creo que por aquí ha pasado Meli mucha gente, pues, hablando del Independent Senior Living, para gente, pues, que no tiene que ir a una resistencia, a una residencia asistida y puede vivir en un sitio asistido, pues, lógicamente, la población envejece. En España tienes casi 17 millones de personas que viven solas por un motivo o por otro y que envejecen y que, pues, seguro que hay alguna solución ahí. Lo que pasa es que nadie ha dado con la tecla, ¿no? Y las pocas experiencias que estamos viendo en Madrid, pues la verdad es que no están saliendo bien hasta la fecha, ¿no? Hay otro activo que es el Life Science, que es, esos laboratorios mezclados con oficinas que necesitan un knowledge engine, o sea, necesitan tener cerca, pues, universidades, capital, en fin, algo que se entiende muy bien en sitios como Cambridge o Oxford. Aquí en España es más complicado, pero yo creo que también hay que estar pendiente. Usos mixtos, como lo que nosotros estamos haciendo en María de Molina, ¿no? Pero yo creo que veremos, pues, viviendas mezcladas con centros comerciales. O sea, siempre hay muchísimas cosas, muchas más que se me ocurren.
Miguel Ángel, nos quedan segundos, pero fíjate, de las medidas que ya hemos comentado, cosas de las medidas que ha tomado el gobierno en materia de vivienda, ¿apuntarías algo para que tomaran nota?
Sí, bueno, yo, parafraseando a un ex primer ministro sueco que dijo que la mejor forma de destruir una ciudad es bombardearla, decía. Pero la segunda mejor es limitar los alquileres. Y lo dicen los suecos, que de esto saben un poco, ¿no? Entonces, señores políticos que me escuchen, que no me están escuchando, ¿no? Pero esto solo se arregla haciendo más vivienda y poniendo más suelo en el mercado.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Peña, CEO de Living en el Grupo LAR. Un placer.
Muchas gracias por invitarme.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
La entrevista.
Bueno, pues la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Gestilar, que es una promotora que ya forma parte de la Liga de las Grandes Promotoras. En el año 2024 ha sido un año importante para Gestilar, ya pues que ha entregado 776 nuevas viviendas en 5 promociones, 3 de ellas en la Comunidad de Madrid, otra en Palma de Mallorca y otra en Lisboa, siendo el primer proyecto fuera de España. Bueno, pues hoy hablamos con Raúl Guerrero, que es consejero delegado de Gestilar, y vamos a analizar con él el momento que vive la compañía y cómo va a evolucionar la compañía en este 2025. Y también, pues, que me dé un poquito de perspectivas de este sector que tenemos un poco revuelto en el sector residencial. Así que vamos ya a saludarle, que está aquí con nosotros en directo. Buenos días, Raúl.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Raúl, pues a ver, ¿cómo ha arrancado Gestilar en 2025? Porque hemos hablado de 2024 y habéis sacado el año muy bien, pero ¿qué previsiones tiene la compañía, pues en cuanto a proyectos, bueno, pues un poco cifras que nos puedas dar? ¿Cuál es vuestra estrategia para 2025?
Bueno, yo creo que para hablar del 2025, quizás tenemos que hacer una pequeña recapitulación del 2024, ¿no? Porque nuestro negocio es un negocio que requiere mucho de inercia. El 2024, a pesar de que los primeros 4 o 5 meses no fue un año fácil, porque veníamos todavía de subidas de tipos de interés, el que complicaba un poquito la generación de negocio, sí que es cierto que en principio del 24 se empezó a vislumbrar esa estabilización de tipos, pero hasta la segunda mitad no empezó a ser una realidad tangible. Aún así, el 2024 es un año que hemos acabado con mucha inercia y si hacemos balance del año ha sido bueno. Como bien decías en la presentación, hemos entregado 5 proyectos con 776 viviendas, pero lo más importante del año, al final los proyectos que entregas en 2024 los vienes generando de 2-3 años antes, que han sido años más fáciles. Pero en 2024 nosotros hemos conseguido arrancar 4 proyectos nuevos que suman casi 600 viviendas. Uh-huh. Y además, hemos generado suelo, hemos comprado suelo y hemos generado nuevos proyectos de otros 5 proyectos por casi 600 viviendas. Esto al final a nosotros lo que nos da es esa tranquilidad y esa fortaleza de la recurrencia. Entonces empezamos el 25 con una inercia muy buena del 24 de haber conseguido mantener ese volumen de negocio que estamos generando. Además, no solo es que hayamos iniciado obras para mantener esa recurrencia, hayamos comprado suelo para mantener esa recurrencia, sino que además hemos conseguido hitos importantes para nosotros. Esa entrega de ese primer proyecto en Lisboa, pues para nosotros es importante, es nuestro primer proyecto el que culminamos en un país extranjero. Además, un país en el que tenemos el otro proyecto, que es otro de los hitos que hemos arrancado la segunda fase en finales del año 24, con lo cual le damos continuidad, no es un proyecto puntual. Hemos conseguido entrar por fin en la Costa del Sol. Nosotros ya teníamos presencia en Andalucía, en Córdoba, pero la Costa del Sol, que es uno de los, vamos a llamar, puntos calientes del sector inmobiliario en los últimos años y con perspectivas muy buenas a futuro, por razones diferentes no habíamos encontrado el proyecto que nos cumpliera todos los requisitos y este año lo hemos conseguido, ¿no? El año 2024, en julio conseguimos comprar el suelo, proyecto que estamos poniendo en marcha y oye, pues es un primer proyecto en Marbella, proyecto muy bien ubicado con un producto que podemos hacer de mucha calidad, que además tiene el volumen mínimo que nosotros requeríamos y seguro que es el primero de otros muchos que haremos estando ya allí. Con lo cual, o sea, para nosotros el inicio del 25 es fuerte porque venimos con una inercia del 24 que ha sido muy buena.
Bueno, eso está muy bien. Muchos proyectos, muchos planes. Antes me has hablado de suelo. ¿Con qué cartera de suelo cuenta Gestilar en este momento? Antes me has dicho que comprasteis suelo en Marbella para levantar 115 viviendas. ¿Cuál es la estrategia del suelo? Porque es verdad, Raúl, que siempre hablamos, pues, la materia prima.
Sí.
Pues aquí es el suelo, en este sector, ¿no? El sector de la construcción y el inmobiliario, pues la materia prima es el suelo. Muchos debates hemos tenido sobre el tema del suelo, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo este mercado?
Pues mira, efectivamente es la materia prima, que es la base de cualquier negocio, pero además nuestro negocio tiene la particularidad que nuestra materia prima no es un mercado regulado y no es un mercado recurrente. Al final nuestros proyectos, el propio nombre lo dice, ¿no? El sector inmobiliario, nuestra materia prima es inmóvil. Haces un proyecto allí donde encuentras el suelo. El suelo además cada vez es más escaso y cada vez es más difícil encontrarlo. Nosotros ahora mismo tenemos en diferentes fases de desarrollo 12 proyectos que suman casi 2.000 viviendas. Con lo cual, pues nosotros tenemos 3-4 años de volumen de negocio con cierta tranquilidad. Pero sí que es cierto que tenemos que seguir generándolo, porque además en este negocio cuando tú compras un suelo, pues tardas entre 3 y 4 años en obtener los retornos. El respecto a nuestra estrategia de suelo, nosotros la basamos en dos parámetros, que es la rentabilidad y la liquidez. La liquidez del producto. Nosotros vamos proyecto a proyecto, no tenemos una estrategia ni un presupuesto concreto de este año, tenemos que comprar X viviendas, X millones de suelo. Nosotros solo vamos a comprar suelo en proyectos en los que la rentabilidad sea suficiente y la liquidez del producto inmobiliario que desarrollemos allí, por ubicación, por demanda, por calidad, tenga ciertas garantías. Nosotros preferimos en ese aspecto bajar el ritmo de negocio, si es necesario, antes que meternos en proyectos que no confiemos al 100% en su éxito.
Uh-huh. Claro, otras de vuestras líneas de negocio no solamente es el build to sell, sino el build to rent, ¿no? Y además es que acabáis, ¿no?, de entregar 262 viviendas de build to rent en Getafe. Acabo de tener una conversación ahora con Miguel Ángel Peña, CEO de Living de Grupo LAR, y me decía que ellos pues han frenado un poco el tema de las inversiones en build to rent. Y te quería comentar un poquito, bueno, pues cuál es vuestra estrategia ahora mismo en build to rent, si crees que bueno, pues que el sector sigue apostando por build to rent, los inversores siguen estando ahí.
Nosotros, a diferencia de Grupo LAR, ellos son patrimonialistas, desarrollan, se quedan el producto y lo explotan con socios. Nosotros lo que somos desarrolladores, somos promotores y entregamos ese producto a patrimonialistas. Nosotros siempre arrancamos un proyecto build to rent ya con un comprador para él.
Un llave en mano.
El año pasado, por ejemplo, en julio cerramos nuestro último proyecto build to rent, que es un proyecto de 330 viviendas en Mallorca, y es nuestro 10º proyecto build to rent. Entonces, somos uno de los promotores más activos en España en build to rent. La realidad es que durante el año 2024 la demanda de proyectos existía, la demanda de vivienda en alquiler está en boca de todo el mundo, lo hablamos todos, ¿no? La demanda es muy superior a la oferta de viviendas en alquiler que hay, de ahí viene la tensión de precios. ¿Y cuál ha sido el problema? Pues como bien decía Miguel Ángel, la rentabilidad. El build to rent es un negocio que tiene una rentabilidad muy justa. En el momento que están apalancados, esa rentabilidad, hay casos que desaparece. Entonces sí había ese apetito por el build to rent, pero era muy difícil encontrar los proyectos. Los últimos meses, con la bajada de tipos, pues ya estamos viendo, se están activando los proyectos, el interés sigue ahí, empiezan a salir los números en algunos productos y además hemos visto que ya empieza a haber transacciones incluso de proyectos que estaban consolidados, incluso empezamos a ver un pequeño repricing y empieza a subir un poquito el precio de los proyectos en explotación, cosa que es buena al final porque eso significa que están mejorando las rentabilidades. De cara al 2025, la apuesta por la vivienda en alquiler, sobre todo la vivienda asequible, es muy clara. Ahora tenemos que poder generar esas oportunidades, tenemos que poder generar el suelo a unos precios que sean lo suficientemente atractivos para que los proyectos sean rentables, y si conseguimos conjugar eso, o sea, la falta de vivienda en alquiler en España es tremenda y seguirán haciéndose proyectos seguro.
Claro, esto me da pie a comentar el tema de las medidas del gobierno, ¿no? Porque el gobierno, pues parece que está ahora mismo el tema del alquiler en todas las mesas, ¿no?, de negociaciones. Y es verdad que lo que, bueno, pues se quiere poner más vivienda asequible en alquiler, está poniendo el foco en vivienda asequible, pero claro, las medidas que está tomando, no sé cómo las veis vosotros desde el punto de vista del promotor.
Bueno, pues que en muchos sitios son contraproducentes, y precisamente lo que están haciendo es pues una retracción de la inversión y una menor en la oferta. Al final, el mejor regulador del mercado es la oferta y es la libre competencia. la única forma de que se ajusten los precios es aumentar la oferta. Y pues al final las medidas que se tienen que tomar no es de contención y restricción en los precios, sino es de agilización de la puesta en el mercado de nuevos proyectos. Hemos visto algunas medidas de gobiernos autonómicos que van un poco en líneas contrarias a los del gobierno central, que lo que tratan precisamente es de poner producto en el mercado. Y son medidas que se deberían intensificar porque han puesto producto en el mercado, pero no en la cantidad suficiente como para que se note un efecto real en el precio de cara al consumidor. Esas medidas, además, para mí son muy claras. Lo primero es la agilización de todos los trámites. Nosotros tardamos, desde que compramos un suelo, estamos tardando prácticamente un año en empezar a poner el primer ladrillo. Entonces, eso en suelos finalistas. Ya si entramos a hablar de los suelos en gestión, porque el suelo finalista es muy escaso. Los suelos en gestión, sí que es verdad que en los últimos años en Madrid, pues todas las estrategias del sureste pues han generado ahí pues entre 150 y 200.000 viviendas, pero son desarrollos que algunos vienen de 15 y 20 años. Todo eso hay que agilizarlo, hay que poner mucho producto en el mercado. Esa agilización de los trámites tiene que darse con un poquito más de seguridad jurídica. ¿Cuál es el problema también? Que el capital no le resulta interesante la inversión en suelo en desarrollo. Hemos visto suelos en desarrollo los últimos tiempos en la Comunidad de Madrid que se han paralizado por sentencias judiciales, por defectos de forma y por causas que yo te diría casi menores. Y la legislación en España lo que te hace es volver atrás con todo el proceso y empezar en muchos casos de cero, cuando son cosas que se podrían corregir. En Francia, por ejemplo, la legislación urbanística lo que te permite es que tú tienes un plazo y solo tienes que subsanar aquello que está mal y tienes un plazo máximo para hacerlo, pero no tienes que volver atrás con todas las aprobaciones. Esto hace que esa incertidumbre para el capital que desarrolla el suelo no sea atractivo.
Bueno, es que ¿cómo le dices a un inversor? Tenemos que empezar desde cero.
Sí, claro, no. Y además no sabe al final ni qué va a tener ni cuándo lo va a tener. Y al capital institucional solo tienes que darle dos garantías, que es cuánto va a ganar y cuándo lo va a retornar. Y son precisamente las que el suelo en gestión no da nunca. Entonces, y luego además el suelo en gestión es una cosa que se ha convertido en infinanciable, cosa que es en cierta medida correcta, pero porque de aquellos polvos estos lodos, ¿no? El sector sufrió una crisis tremenda y es porque estábamos hiperapalancados en suelo y en suelo en desarrollo. Entonces, al final el sector se encontró con deudas en activos muchas veces que ya no lo valían porque no se habían culminado los desarrollos. Entonces, los bancos aprendieron de esto y ahora la gestión urbanística no se financia. Se puede financiar algo de obras de urbanización muy al final, que es una postura prudente que es buena para el sector, ¿no? Lo depura, pero claro, hay que sustituir la financiación bancaria por capital privado. Si a ese capital privado no le damos rentabilidad y no le damos seguridad, es muy complicado. Entonces, tenemos ahí una situación que no es fácil de resolver. Y luego, para mí, otro tema que es muy importante es la flexibilidad en los usos. Eso lo hemos visto últimamente en la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos muchos edificios terciarios en Madrid y suelos la calificación que tenían o lo que se podía desarrollar en ellos ha quedado obsoleto por hacia dónde ha evolucionado el sector. Pues transformémoslos y permitamos hacer ahí viviendas con las cargas que tengamos que tener para no tener ahí activos parados. Activos que muchos son públicos y muchos son privados, pero al final es un sitio donde podemos desarrollar viviendas que hoy no tienen ningún desarrollo que se esté materializando y se esté rentabilizando. Y luego el tercer pilar que para mí es fundamental y del que yo creo que no se habla mucho, que es la fiscalidad. La fiscalidad en la vivienda. La vivienda es un bien que está muy grabado en todo el proceso de desarrollo de una promoción y el precio que paga al final el comprador, más del 30% del precio es carga impositiva. Entonces, claro, ahí
es como si estuviera hablando con Carolina Roca.
Sí. Bueno, al final Carolina Roca nos representa a todos, entonces
y siempre hace hincapié en la fiscalidad. Sí. Y dice pues lo mismo que estás diciendo, ¿no? O sea, todos los impuestos que lleva.
Sí.
Increíble.
Sí. Es un proceso que está hipergrabado, desde que compras el suelo hasta que pides una licencia, hasta que pides un préstamo promotor, más luego todo eso es el gravamen que tiene que soportar el proceso de promoción, pero es que luego cuando llega el comprador final tiene un gravamen muy importante también.
Sí, la verdad es que he ido apuntando y está claro que agilidad, seguridad jurídica y ahora que decías fiscalidad. Y fíjate, claro, las medidas que ha adoptado el gobierno y que ha presentado, pues es que son a largo plazo. Estamos hablando de poner vivienda a lo mejor en 2027-2028. Claro, pues es que si se necesita vivienda ya, ¿qué medidas habría que tomar o, bueno, algunas que creas tú que se debería de agilizar?
Desde luego, yo creo que como medidas de efecto inmediato, un poco de los tres puntos que yo te he comentado, es la flexibilidad de usos y la fiscalidad. Porque al final, la agilidad en los trámites urbanísticos es una medida a medio plazo y va a incentivar o puede ser un catalizador de la inversión, pero no es algo que a corto plazo vaya a poner el producto en el mercado.
Bueno, la transformación de usos que ya se está viendo y que en el 2025 todas las consultoras ahora mismo que en sus informes que están dando de oficinas ahora mismo, que ya se ha visto que va a ser una tendencia que va a seguir en el 2025.
Sí, nosotros la verdad es que estamos trabajando en eso, confiamos en eso y tiene que venir también de la mano de la agilidad en esa transformación que tenemos que empezar a verlo, pero la realidad es que es una medida que se acaba de implantar. En el Ayuntamiento de Madrid, creo, te hablo de memoria, pero creo que solo hay dos licencias de obras solicitadas hasta el momento en suelos terciarios para hacer vivienda en alquiler con esta transformación. Uh-huh. Pero bueno, se tiene que empezar a ver ese efecto.
Uh-huh. Bueno, y ahora ya no solamente es hablar de Build to Sell y Build to Rent, o sea, es que está todo el tema de un entorno del living, ¿no? Que ahora ya pues hay un montón de nuevas fórmulas, también porque se han adaptado a las necesidades de la sociedad, lógicamente. Pero desde Gestilar, ¿vais a apostar por otras fórmulas del flex living?
No es lo que apostemos, es hacia dónde va el mercado. Uh-huh. Y al final las empresas no tenemos que hacer hacia dónde va el mercado, al revés, tenemos que intentar anticiparnos hacia dónde va el mercado. Ahí hay una realidad que es irrefutable y es que el comportamiento del comprador de viviendas o del consumidor de viviendas, sobre todo el sector más joven, ha cambiado. Esa cultura de la propiedad que teníamos en los países, en España, en los países latinos, hoy la gente joven no la tiene. Pero no solo en el aspecto de la vivienda, es que no tienen coches, usan servicios de car sharing, entonces no quieren comprar vivienda. Por dos motivos. Primero, porque no quieren atarse a nada y segundo, porque muchas veces el esfuerzo económico que ello conlleva prefieren no hacerlo. Tienen otro modo de vida, ¿no? Es un poco más el disfruta el día a día.
Sí.
O sea, son gente que joder, con 30 años conocen 15 países ya. Y viajan y van a buenos restaurantes, que es un modo de vida diferente y a lo mejor es más acertado que el que hemos tenido nosotros, porque disfrutan mucho más del día a día. Y lo que hay que hacer es darles una solución habitacional con este modo de vida, que no es peor que el nuestro. ¿Esto qué implica? Pues implica mucha más flexibilidad. No quieren atarse. Nosotros llevamos ya muchos años enfocados en el Build to Rent. El Build to Rent en viviendas en alquiler, vamos a llamarlo bajo LAU, el alquiler tradicional, pero con proyectos que eran radicalmente diferentes. Se potenciaba mucho más en los amenities, los servicios al inquilino, en las zonas comunes, pues eso que hablamos, ¿no?, de hacer comunidad. Y luego el flex living y el co-living, la realidad es que es retorcer el build to rent para poder hacerlo en suelos que no tienen calificación residencial. A raíz de eso, pues también se le puede dar servicio pues a esta gente que viene pues eso a pasar temporadas cortas por estudios, porque vienen a hacer un máster, gente que viene a trabajar 6 meses a una ciudad o a España en un proyecto, pero bueno, que eso, ese mismo un alquiler temporal se puede hacer una vivienda. Pero sí que es verdad que ese flex living tiene otro concepto porque además dotas de otros servicios y nosotros vamos a ir a donde esté el mercado. Y evidentemente hemos hecho más de 2.000 viviendas en Build to Rent, estamos mirando cosas en flex living, estamos mirando cosas en residencias de estudiantes, estamos mirando proyectos senior living. Toda la estrategia de living, que esta cultura de propiedad está cambiando, pues ahí estaremos sin ninguna duda.
Bueno, y Gestilar lanzó al mercado también la PropTech Homes by Gestilar, una compañía fundada a mediados de 2022, siendo el primer promotor nacional que se ha dedicado a abrir una línea de house flipping, ¿no? ¿El house flipping crees que es la solución a esa falta de vivienda que hablábamos anteriormente de poder, pues eso, coger una vivienda, transformarla, remodelarla y volverla a poner en el mercado? ¿Es la forma rápida de poner vivienda?
Es una forma rápida de poner vivienda, pero nosotros no lo vemos como una forma para solucionar la falta de vivienda, sino como para poder hacer vivienda donde la gente quiere vivienda de verdad y no se estaba haciendo. Si nos damos cuenta, hoy en Madrid se está construyendo pues donde hay suelo, y donde hay suelo pues estamos cada vez más lejos del centro de la ciudad. La gente al final quiere estar en el centro de las ciudades, pero era una cuestión de posibilidad. Nosotros teníamos claro que había que actuar en el centro de las ciudades. Estuvimos tiempo intentando entrar en rehabilitación, pero la rehabilitación es un negocio que es muy complicado. Muy complicado porque está hiperregulado. La mayoría de los edificios que vas a comprar hoy en Madrid para rehabilitar tienen algún tipo de protección. Los plazos son larguísimos. Tienes que pasar por las comisiones de patrimonio de los ayuntamientos. Entonces es un negocio en el que inmovilizas capital muchísimo tiempo y vas a tardar mucho tiempo en ponerlo en el mercado, y además con una incertidumbre de costes muy alta. ¿Cuál fue la visión que nosotros tuvimos? El 90% de las transacciones inmobiliarias que se hacen al año en España es segunda mano. Y además el centro de las ciudades está envejeciendo y se está vaciando. No podemos hacer rehabilitación porque es complicado, por plazos y por costes, pues hagamos esa transformación del centro de las ciudades, pero vivienda a vivienda. Y la verdad es que es ofrecer producto renovado, una pseudo obra nueva, además en los barrios donde la gente quiere estar. Y además esto nosotros lo juntamos con un componente digital de la compañía, que realmente es una PropTech, y aunque el subyacente de la compañía es inmobiliario, pues tiene un componente mucho más digital que de construcción.
¿Qué proyectos tenéis ahora mismo con esa línea de negocio?
Pues es que esto es granular, es un negocio granular. Entonces nosotros,
¿uno a uno?
Claro, entonces es uno a uno, la base de este proyecto es uno a uno, es comprar una vivienda, reformarla y vender una vivienda. Y eso multiplicado por 100, por 200, por 300, por 400 veces al año. Y es una a una. Hemos hecho algún proyecto puntual de comprar volumen determinado de viviendas, pero la base de este negocio es el uno a uno.
Nosotros siempre en inversión inmobiliaria damos las claves, ¿no?, al inversor que siempre nos escucha. Y ya que te tengo, Raúl, a ver, danos un poco las claves. ¿Dónde hay oportunidades en residencial ahora mismo en el sector inmobiliario? ¿Dónde crees que están las zonas más atractivas? ¿Dónde el inversor tiene que apuntar?
Bueno, al final, claro, hay muchos tipos de inversores, ¿no? ¿Qué tipo de inversores? ¿Buscas una rentabilidad mes a mes alta, con un riesgo un poco más elevado? ¿Es una inversión un poco más patrimonialista, protección de una rentabilidad baja, pero tener lo que se llama un trophy asset, de tener un activo bien ubicado? Yo creo que el perfil de inversores es muy diferente. Al final, una vivienda muy bien ubicada, Madrid, Chamberí, Castellana, pues puede tener una rentabilidad en alquiler. Es difícil llegar al 4% neto, pero bueno, tienes un activo que sabes que tiene un valor que no va a bajar de ahí, que tiene mucha liquidez, que lo vas a revender. Si quieres grandes rentabilidades, que te puedes ir pues casi al doble dígito, pues tienes que irte a zonas más periféricas, viviendas de poco valor en adquisición, pero con alquileres bajos, pero con perfiles socioeconómicos un poco más bajos, que eso luego, si quieres deshacer la posición, pues la liquidez en la venta de la vivienda es más reducida y posiblemente tardes más. Y luego es que el mercado inmobiliario ahora mismo es tan atractivo en tantas ciudades que casi te diría que en todas las ciudades hay un pequeño polo que es muy atractivo para invertir.
O sea, que recomiendas al inversor seguir invirtiendo en residencial.
Sí, y además esto va por tendencias, y lo hemos visto, ¿no? Hemos sufrido o hemos vivido años en los que había mucha más inversión en build to rent que en build to sell. Yo creo que nos vienen por delante el 18, 24 meses que va a ser más atractivo el build to sell por circunstancias de mercado, porque hay muy poca oferta, hay pocos productos buenos. Antes nosotros teníamos un público objetivo de 40 a 48 millones, que era el público español. Hay muchísima gente extranjera que está fijando su residencia en España, habitual o no habitual. Entonces, esto, si el gobierno no se lo carga con anuncios como la tributación al 100% a los extracomunitarios, etcétera, pues claro, nuestro espectro de clientes, nuestro target de clientes, pues hemos pasado a lo mejor de 48 a 250 millones de habitantes en el mundo. Entonces, y además habitantes que vienen muchos con otro baremo económico. Entonces esto al final es generar riqueza, y entonces esto, claro, hace que va a ser muy atractivo el build to sell.
Ya que estamos con expectativas para el 2025, ¿cuál crees que son las expectativas que tiene el sector inmobiliario para este año?
Yo creo que son muy buenas. Como te decía, la segunda mitad del 2024 estuvo bastante bien. 2025 entramos en un año en el que a nivel financiero parece que es más estable, ¿no? O sea, parece que los tipos de interés se han estabilizado, incluso han bajado un poquito. Yo no creo que vayan a bajar mucho más en este año, porque además, como antes decía Miguel Ángel, pues hoy hemos visto, ¿no?, que la inflación este mes ha subido 2 décimas. Bueno, pues se puede estabilizar ahí en torno al 3%, tipos de interés en torno al 2 y pico, que yo creo que es un escenario sano. Porque lo que no es sano, al final, es que los tipos estén al cero. Lo que es un milagro es que los bancos en España hayan sobrevivido tantos años con tipos al cero. Pero tipos al 2 y pico, inflación al 3 y pico, yo creo que es un escenario en el que hay crecimiento, que la financiación va a fluir y que es interesante. Entonces, yo creo que ese escenario es una buena base. Si lo juntamos, como decía antes, con un target de clientes mucho más amplio que el que teníamos antes, con escasez de suelo y escasez de proyectos inmobiliarios, pues yo creo que es un escenario muy prometedor. De hecho, lo estamos notando todos. Se está vendiendo muy bien, el precio de las viviendas sigue subiendo y la verdad es que es un escenario muy bueno.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has hecho una radiografía perfecta para el inversor. Muchísimas gracias por contarnos, bueno, pues cómo evoluciona vuestra compañía, Gestilar, los planes y también hacer esa pincelada del sector inmobiliario. Un placer, Raúl.
El placer es mío. Muchas gracias, Meli.
Bueno, hasta pronto.